Pueden acompañarme en sus Biblias a Colosenses capítulo 4, versículo 7. Colosenses 4, 7. De hecho, vamos a empezar nuestra lectura ahí y leer hasta el fin del libro. Y vamos a enfocarnos en particular a 4, 7 hasta 14, en particular esta tarde. Colosenses 4 y versículo 7. Escuchen con cuidado a la palabra santa de Dios. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él, Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros, ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca de cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también demás. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también en Nifas y en la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Laodicea, y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Bueno, yo creo que todos nosotros podemos admitir que esos son los tipos de pasajes que muchas veces pasamos por alto o leemos con mucha prisa, y ya casi llegamos al fin del libro y vemos al primer Tesalonicenses viéndonos, y sabemos que viene por adelante. Si seguimos en la siguiente hoja, podemos fácilmente decir, pues yo no conozco a ninguna persona aquí, no, yo puedo saber más de ellos en el futuro, en el cielo. La mayoría de nosotros no estamos en la situación de la vida en que, como pareja, esperando tener un bebé, pues estamos luchando tener un bebé, pensar un bebé. Vamos a pensar en Aristarco o Tíquico, otros nombres así. Así que fácilmente y rápidamente salimos de este tipo de pasaje, ¿no? Y también venimos a un pasaje como esto, decimos, pues no creemos que ese tipo de autoridad apostólico sigue hoy mismo. Pablo tenía el derecho de autoridad para enviar a hombres, entrenarlos y enviarlos a todas partes, diciendo, hoy tú ve para allá, enseñar, tú ve a administrar en tal comunidad. Nosotros no creemos ese mismo tipo de autoridad ahora. Así que es fácil leer un pasaje así, diciendo, preguntándonos, pues, ¿qué es el propósito de este pasaje? ¿Por qué preservó Dios ese aspecto de este libro por nosotros? Y una de las razones de este principio, quiero que piensen, no vamos a pasar mucho tiempo aquí, simplemente es que ese libro es auténtico. Pablo está escribiendo una carta y las cartas hablan de personas y noticias de diferentes personas. No escribimos muchas cartas hoy día, seguramente no a mano, pero aún los que son llevados por el sistema de los correos, ¿no? Pero si lo haces, no. Si no haces eso, no tienes a Facebook para actualizarte en cómo van Tíquico o Onésimo, pero es de ayuda para tener los detalles incluidos en la carta aquí. Nos ayuda a tener la verificación que esa es una carta de Pablo. Él envía saludos y hace claro su afección hacia la iglesia y personas en particular. Pero esta tarde queremos enfocarnos más en lo que tiene más importancia para nosotros. En que está incluida esa sección por nosotros, es que Pablo nos da un vislumbre aquí a su metodología para el ministerio. ¿Cómo es que avanza el ministerio? ¿Cómo es que Cristo edifica su iglesia? o para conectar lo que estamos viendo esta tarde a lo que vimos la mañana en Juan capítulo 12, ¿qué es lo que el ministerio de humillación y muerte, cómo se ve en personas verdaderas? Sabemos cómo se ve en el ministerio del Señor Jesucristo, pero ¿qué tal de ellos, con ellos, quienes son seguidores de Cristo? Tenemos un pequeño vislumbre aquí en esos versículos mientras vemos a los nombres de personas verdaderas quienes están involucrados en sufrimiento y aún en ministerio de sacrificio para el bien de la iglesia. Y lo que tenemos aquí, en realidad, en esos versículos, tantos otros versículos aquí, a lo mejor no es una sección en que pensamos con frecuencia. Es una corrección de ayuda a nosotros, a la iglesia de hoy día. Hay muchos libros, muchos libros que resumen cómo crecer a tu iglesia, cómo edificar a tu iglesia. Y lo interesante, si piensas en algunos de esos libros, esos libros resumen por nosotros un buen político para una empresa, ¿no? Si vamos a la sección de negocios en la biblioteca, ¿no? La sección de negocios de una biblioteca en la universidad, ¿no? Pero lo que es destacante en cuanto a muchos de esos libros es que no tiene mucho de qué decirnos en cuanto a cómo los apóstoles entendían al papel y la metodología de edificar a la iglesia. Y Pablo nos da un vislumbre en comprender a su metodología cómo es que crece la iglesia en realidad, cómo florece. Y vemos que él está edificando su iglesia a través de laboradores y ministrando a otros, entrenar a otros a ministrar también y servir. Pablo está mostrando a través de su propia vida y su propio entrenamiento a esos hombres en enviarlos que Cristo está edificando a su iglesia a través de los labradores ministrando en el nombre de Cristo y otros siendo edificados y entrenados para salir a ministrar también. Para colocarlo en el patrón de Colosenses, ¿cuál es el gran tema del libro de Colosenses? La preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo, ¿verdad? Sobre todo, sobre cada área de la vida, sobre cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos, cada cosa, cada aspecto de tu familia, cada cosa de tu trabajo, cada cosa en cuanto a tu vida en la iglesia, cada cosa que creamos y hagamos resulta o está bajo la preeminencia de Jesucristo. Y empezamos con esos versículos hoy. ¿Qué tiene que ver esos versículos con cómo empezamos hoy? Pues Pablo nos está dando una vista hoy de cómo la preeminencia de Cristo crece, expande en el mundo. Cómo es que sigue adelante, cómo está proclamado. Y vamos a ver aquí esta tarde en 6 puntos. Todos van a tener el concepto de ministerio eficaz, en que primeramente el ministerio eficaz viene de gente como tú. Cristo usa gente como tú y yo para ministrar de una forma eficaz en su nombre. Eso lo vemos en versículo 9, Onésimo, uno de ustedes, versículo 12, Epafras, que es uno de vosotros. Vemos referencia a Marcos, el primo de Barnabé, y sabemos del libro de Hechos que Pablo y Marcos tuvieron una gran controversia sobre Juan Marcos. ¿Por qué? Porque fueron por un viaje misionero y Juan Marcos no le fue bien. Él los abandonó. De hecho, empezaron las cosas a dificultarse y él fue salió huyendo. Juan Marcos es un hombre como nosotros, que no tiene un récord de 100% de lo que hubiera sido, ¿no? Tenemos también a Lucas, que es un doctor médico que tiene una habilidad práctica que es muy útil, de mucha ayuda al trabajo de ministerio. Cuando envejeció Pablo y sufrió todo el abuso de apedreados que Pastor Weiss nos llevó en 2 Corintios, habría sido un gran ánimo por Pablo, ¿no? A lo mejor lo ayuda a Pablo que podía seguir adelante, tener Lucas a su lado. Aunque yo solamente tengo unos 40 años, yo estoy teniendo más citas con una terapista física, ¿no? Yo veo a otros de ustedes que pueden comprender eso, ¿no? De esa idea de tener tu propio doctor que viaje contigo. Es una cosa buena, ¿no? Tener Lucas, hay contigo la santificación de las habilidades prácticas para la obra del ministerio mientras nosotros seguimos adelante. ¿Cómo es que avanza el reino de Dios? Pues Dios hubiera escogido utilizar las estrellas del cielo, ¿no? Tenemos un eclipse lunar esta tarde. Hubiera usado eso para declarar su nombre, su gloria. Habría tenido los árboles proclamar su mensaje. En cambio, Él decidió usar personas como tú y yo. El ministerio no solamente sucede, requiere a personas. Más antes, en la misión en Sudán del Sur, nos metemos en una discusión filosófica con misioneros. Tuvimos un misionero que quiso, de gran forma que estuviéramos nosotros gastando más en nuestra encuesta en ministerio y menos en pagos. Estaba contento que estaba ahí Dave Long en esa discusión. Estaba más avanzado en su comprensión que yo en esas cosas, pero dijo, espera, son las personas que hacen ministerio. No solamente significa enviar libros o folletos, esos pueden ser herramientas útiles, pero personas son las personas que hacen ministerio. El salario que pagaban, ese es pagar ministerio aquí en Sudán del Sur. Y de una forma parecida, Pablo puede ver personas no como accidentes o algo adicional al ministerio, sino gente viva como tú y yo, gente viva como tú y yo hacemos el ministerio. ¿Qué significa para nosotros entonces? Pues nosotros hemos sido salvos y llamados con un llamado santo. Si queremos ver que avance el ministerio de Cristo, si queremos ver la preeminencia de Cristo proclamado y creciendo, nosotros también necesitamos inscribirnos al ministrar. Y debemos estar animados porque mientras leemos a través de esas descripciones, hay gente aquí con variedad de pasados, ¿no? Un variedad de dones, variedad de habilidades que Dios es capaz de tomar y santificar a sus dones, a diferentes papeles dentro del cuerpo de creyentes. Hay diversidad de funcionamiento y sin embargo hay un solo propósito, ¿verdad? Ministrar y proclamar, proclamación de la preeminencia de Cristo. Y hace sobre gente, personas, seres humanos, son las personas los que son la columna del ministerio eficaz. Ahora, a menos que caigamos en una vista demasiado errónea en cuanto al ministerio, pues estoy tan feliz que estás aquí en el seminario de David Hanson. Esta tarde voy a avisarte qué tan fácil y bonito es el ministerio. Pablo quiere que sepamos de este principio muy claramente en esos versículos que el ministerio eficaz es duro trabajo, que no sucede solamente por magia. Y podemos pensar en eso, en lo que vimos en la mañana, ¿no?, de Juan 12, que estamos siendo conformados en la imagen de Cristo, que es una imagen de la muerte y humillación. No un ministerio, no siendo conformados a pues mi vida, entonces será fácil y bonito todo el tiempo. Y vemos eso en el texto, ¿no? ¿Cómo son esos trabajadores, colaboradores escritos por Pablo? Pues versículo 7. Tíquico es un consiervo en el Señor. Onésimo, un fiel y amado hermano. Fidelidad. Aplica que hay tiempos en que no es fácil. No es fácil seguir adelante. Yo he subido en bicicleta varias veces en un viaje muy largo. Y no tienes que ser muy fiel que subes en bici para bajar en una montaña, algo, una inclinación, ¿no? La fidelidad depende de largos viajes, ¿no? Onésimo era un hombre fiel. Hay prisioneros misioneros aquí, trabajadores, colaboradores. Los quien ha sido consolación a Pablo, ¿qué implica eso? Implica que aún para con el apóstol, que el trabajo de proclamar el evangelio no es fácil, que aún a veces hay tiempos de desánimo, tiempos en que él necesitaba ser consolado. Hay también esclavos, ellos quienes trabajaban fervientemente. Podemos regresar al Jardín de Edén y saber que antes del caída del pecado, el trabajo era fácil. ¿Cómo era cuidar un jardín sin maleza, no? pues durante ese tiempo, este suena, el tiempo de año suena muy bien a nosotros, ¿no? Muy bueno a nosotros mientras luchamos contra el mal en nuestros propios jardines, pero después de la caída en el pecado empezó a ser difícil el trabajo. De misma forma en el Nuevo Testamento, mientras pensamos en el llamado de tomar dominio espiritual al mundo, encontramos maleza y después en el mundo, después de la caída, el trabajo espiritual es difícil también. No solamente podemos hacer que al instante sucede el ministerio eficaz, sino hay luchas verdaderas con que contender en nuestras propias vidas, en la iglesia, en el mundo alrededor nuestro. Hay desánimos verdaderos que vienen y no viene por naturaleza nosotros querer seguir en perseverancia, sino Pablo nos da advertencia aquí y nos anima también que a lo mejor a veces preguntas, pues el ministerio es difícil, el trabajo es difícil, a lo mejor estamos haciéndolo mal en nuestra iglesia. Pero Pablo dice, no, el ministerio eficaz requiere duro trabajo. Esas son personas que Dios ha levantado para labrar y esforzarse al lado mío. De hecho, el ministerio eficaz es hecho por gente y requiere trabajo difícil, duro. Y Pablo también nos dice que es por eso, de hecho, que él se esfuerza para entrenar a personas, que el ministerio eficaz requiere buen entrenamiento. Y vemos a Pablo viviendo eso a través de su vida. Y logrado por nosotros en sus escritos, lo vemos que él está realizando el modelo de Jesucristo con el entrenamiento de los apóstoles que hizo Jesucristo. Y Pablo tiene el deseo de ver a otros entrenados, de ver a otros levantados en el ministerio. No tenerlo todo en sus propias manos, pero que Pablo sabe que él no puede ser omnipresente. Él sabe que a través de su vida en este mundo, su vida es limitada, ¿no? Y que su habilidad de ministrar a individuos es limitado por su propia naturaleza finita, ¿no? Así que tiene un deseo que el trabajo sea hecho, sea realizada. Eso significa levantar, entrenar trabajadores para esforzarse a su lado, para que la preeminencia de Cristo es avanzada por más trabajadores. Como dijo Jesucristo, el cosecho es lleno y listo, pero los labradores son pocos. Así que Pablo está realizando, viviendo ese deseo de avanzar al ministerio. Ese deseo se muestra por su deseo de entrenar a hombres, no solamente entrenar a hombres, sino también enviarlos. No solamente está entrenando a estos hombres para que su vida sería más fácil, para que él podría tener muchos ayudantes, ¿no? a su alrededor, gente para hacer más de su trabajo, digamos, de hacer trabajo físico, sino que vemos que él quiso tener hombres enviados para exaltar el nombre de Cristo. Envía a Tíquico, un hombre de su mano derecha, y está diciendo, yo estoy enviando a Tíquico para que venga y ministra. Él va a traer más noticias sobre mí. Yo estoy enviando con ese propósito. ¿Qué es lo que debe hacer Tíquico? Debe escuchar y observar, ¿no? Para que podré conocer a tus circunstancias y que conforte vuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que Tíquico sabía que fue entrenado, en qué fue entrenado Tíquico. Significa que Tíquico no fue enviado solamente con un archivo de los hermanos de Pablo para predicar a los colosenses. Tíquico es enviado para escuchar y observar y luego traer la palabra de Dios para animar, para consolar y para fortalecer a la gente allá, para ver cuáles son los desafíos, cuáles son los desafíos a la fe que ellos están enfrentando. Tíquico es un enviado. Y también Onésimo. Y también Marcos. Si vienen, ustedes saben qué hacer con él. Dale el bienvenido. Y adicionalmente sabemos, podemos ver el filósofo, la filosofía más bien, la filosofía de Pablo, que requiere buen entrenamiento realizado por Epáfras. Epáfras está en una situación interesante. No podemos regresar al capítulo 1 y recordar que Epáfras es el que había plantado a la iglesia allá en Colosas. Capítulo 1 habla de Epáfras. Epáfras plantó la iglesia y puede ser también plantó las iglesias en Laodicea y también Herópela. Pero parece que Epáfras es el que ha venido a Pablo con palabra en cuanto a algunos problemas en la iglesia de los colosenses, en particular que hay influencias que están haciendo competencia entre cuál tendrá la preeminencia en la iglesia. Epáfras ha venido con esta palabra. También nosotros vemos que Epáfras es un hombre que tiene de una forma profunda carga en cuanto a la iglesia de los colosenses. Le duele su corazón no poder estar ya en persona para ayudar con el ministerio. Hay problemas ahí. Pablo quiere ayudar. Por eso que Pablo ha escrito la carta. Pero ¿por qué es que Epáfras no regresa? Pues, leyendo entre las líneas aquí, parece que Epáfras necesitaba más tiempo con el apóstol Pablo. Así que Pablo ve a dos cosas haciendo competencia. Ve a la iglesia de los colosenses que necesita ayuda y necesita ayuda rápidamente. Así que envía una carta y Tíquico también. Pero también ve a un hombre que tiene un entusiasmo para el ministerio, pero todavía no está listo para ser el pastor de la iglesia que ama tanto. Así que Pablo lo tiene ahí con él, esforzándose, laborando en la oración, aprendiendo con la idea de que, de hecho, Epáfras va a crecer y luego va a ser capaz de ser bendición a ellos en esas tres iglesias en Colosas, Laodicea y Hierápolis. También vimos el patrón realizado una u otra vez con Pablo, a lo mejor de una forma más famosa con Timoteo y Tito, ¿verdad? Que el ministerio eficaz requiere más que solamente tener un corazón para ser un ministro, que el ministerio eficaz requiere entrenamiento para que nosotros podamos trabajar, laborar eficazmente. Y necesitamos vernos a veces en el espejo y decir, ¿qué es lo que me está reteniendo? O puede ser algo muy fácil, muy simple. Tuvimos algo en el edificio aquí a las 8:30 en la mañana, siendo entrenado. ¿Cómo hacer qué? ¿Cómo poner café ahí fuera? Algo simple, algo fácil como eso requiere más entrenamiento. Pero puede ser, ¿cómo puedo yo ser maestro de una clase dominical? ¿Cómo puedo yo enseñar o dar una clase, un estudio bíblico? ¿Cómo puedo yo traer a alguien en una conversación a punto de querer hablar de Cristo? Hay muchas formas en que nosotros necesitamos crecer y tener el corazón de Epáfras. Tener el corazón que quiere aprender, que quiere ser entrenado para que el ministerio eficaz puede suceder. Número 4. El ministerio eficaz. Así que el ministerio eficaz requiere a personas. El ministerio eficaz, hemos visto, es algo que es duro trabajo, requiere entrenamiento también. Y número 4, el ministerio eficaz resulta en desilusiones terribles y victorias tremendas. Es un gran ánimo nosotros mientras leemos a las escrituras, mientras leemos sobre las experiencias de Pablo como apóstol, mientras leemos aún sobre el dolor y crisis de cómo la debía de Judas Iscariote, qué es lo que hizo él, dándonos cuenta de que aún los superestrellas del ministerio todavía fueron encontrados, chocaron con gente que los traicionaron. aún. Y este pasaje es antes en la vida de Pablo, versículo 14. Lucas Américo Amado os envía saludos y también demás. Y descubrimos más adelante en 2 Timoteo 4:10, uno de los últimos versículos que Pablo escribirá. Además, habiendo amado este mundo presente, me ha abandonado y ha salido. Además, se aleja de la fe. Gente como además nos enseña que el ministerio eficaz todavía se encuentra con la barrera de gente con quien has trabajado y invertido que va a romper nuestro corazón. Es una consolación a nosotros, de hecho, de ánimo, que Pablo es tan honesto en cuanto a su realidad. Y podemos trazar esto a través de la vida de Pablo y también podemos verlo en la vida de Cristo. Pero también, alabado sea Dios, que no solamente tenemos unas escrituras llenas de más, ¿no? Hay en el texto Onésimo, ¿verdad? Onésimo, que el libro de Filemón nos dice claramente era un ladrón y uno que se salió huyendo de su maestro, del lugar de su maestro. Ahora es creyente y es útil para el ministerio, dice Pablo. También Marcos, yo les comenté antes, había abandonado el barco, había dejado Pablo y Bernabé ahí solos. Y Pablo más adelante dice que tenía un conflicto con Bernabé y dice, no, no quiero ir a ningún conflicto, ningún viaje con Bernabé. Y se partieron a causa de ese punto, a causa de Marcos, Juan Marcos. Pero aquí vemos a Marcos otra vez, dado bienvenido, y segundo Timoteo 4:11, Marcos es útil a mí para el ministerio. Y a pesar de las muchas desilusiones y demoras que enfrenta al ministerio eficaz, lo que sigue adelante el ministerio eficaz es que Dios tiene gente que va a salvar. Dios tiene gente que va a salvar y que es quien está salvando, y levantando sus labradores del futuro. Así que el ministerio eficaz, mientras enfrenta demoras y dificultades, ve grandes ánimos y victorias que suceden. Número 5. El ministerio eficaz es apoyado por la iglesia local. Versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico. ¿Por qué? Porque Pablo quiere apoyo de la iglesia. Y nosotros escuchamos esa palabra, apoyo de la iglesia, y de repente pensamos en finanzas, ¿no? Ahora, Pablo sí, a vez en cuando, necesitaba apoyo financiero, ¿no? Pero no hay mención aquí. Pablo claramente quiere que estén orando por él. Pero Pablo también quería apoyar, quiso el apoyo de los para ayudarlo. No está solo, él quiere que la iglesia conozca a él para que podrían estar invertidos en lo que él está haciendo. Y es triste hoy día que muchos ministerios, muchos ministros quieren funcionar a solos, ¿no? Yo estoy feliz recibir tu dinero, pero no quiero reportarte, no quiero responderte mis actividades, ni tampoco si soy eficaz. No, en realidad quiero que me mantienes a cuentas, ¿no? Y la iglesia en realidad tiene la responsabilidad, la iglesia tiene la obligación, ciertamente, de orar por ellos quienes ministran y apoyar los que ministran, pero también de mantener los que ministran en el camino correcto, ¿no? Y asegurar que el ministerio que ellos predican está alineado con el Evangelio, la palabra de Dios dada a nosotros. Pablo mismo habla de eso en Gálatas. Si nosotros estamos predicando otro Evangelio, que debemos responder eso, por eso. Tú y yo necesitamos pensar en cómo podemos nosotros proporcionar ese tipo de apoyo y ayuda. Es bueno que oremos, es bueno que proporcionemos apoyo financiero, seguramente, pero también necesitamos tener cuidado, mantener ayuda doctrinal y en la vida. También necesitamos mantener contacto con nuestros misioneros, mantenerlos en contacto con nuestros estudiantes en el seminario para averiguar cómo van ellos, qué es lo que están aprendiendo, cómo están siendo desafiados, cómo están creciendo. Y nosotros necesitamos tener contacto no solamente con gente lejos de nosotros, sino también uno con el otro aquí de la misma forma. ¿Cómo vas? ¿Estás en el camino? ¿Estás siguiendo el mensaje de la palabra? El Ministerio Eficaz es apoyado por la iglesia local. Y último, número 6, el Ministerio Eficaz apoya a la iglesia local. Ven que tanto que hace Pablo es apuntado hacia la gloria de Cristo, pero también el bienestar de los santos. Está apuntado al bienestar de los creyentes a todas partes del mundo. No está buscando solamente un apoyo a Pablo, dinero de la iglesia, sino está buscando que su vida sea inversión en la iglesia y el bienestar del pueblo de Dios también. Él está invirtiendo en Epáfras, presumiblemente porque Epáfras podría regresar a los colosenses. Él ha invertido y está invirtiendo en otros hombres. Como dije antes, no solamente para que ellos puedan hacer su vida más fácil, sino porque está invirtiendo tantos esfuerzos en Tíquico, para que Tíquico pueda ser enviado, para que Epáfras pueda ir de tal lugar, para que Jesús, que es llamado justo, pueda ir en otra parte, sea bendición por allá. El ministerio de Pablo es enfocado en la iglesia. Nosotros necesitamos asegurar mientras ministramos nosotros que nuestro ministerio esté enfocado y está apoyando a ver gente traído y conectado a iglesias locales. Esa es parte del trabajo del Ministerio Eficaz, apoyar a la iglesia local. Y a cierto nivel a lo mejor parece un poco abstracto, pero de hecho es completamente algo muy práctico. Todo eso es decir que nosotros necesitamos ministrar y ministrar de una forma eficaz. Necesitamos tener el ministerio conectado en parte con parte de la iglesia. Necesitamos soportar y apoyar a los ministerios enfocados en el trabajo de la iglesia. Necesitamos buscar estar entrenados en el ministerio, pero también entrenar a los demás. Y al fin y al cabo, necesitamos entender que Cristo, la preeminencia de Cristo, avanza vida por vida, una vida tras otra vida. Que Cristo está edificando a su iglesia, está haciéndolo a través de transformar a individuos, uno por uno, quienes reciben bendición, son ministrados por otros en el nombre de Cristo. Cristo está en el negocio, ¿no?, de transformar a personas, quienes pueden ministrar eficazmente por Él, quienes pueden morir para llevar fruto. Así que es un pasaje que en realidad nos desafía a crecer en nuestra utilidad de Cristo y también que nos anima a nosotros que Dios usa a gente como nosotros y que Dios usa a iglesias como esta para poder ver a gente levantada y entrenada, para ver a gente tomando un paso más hacia la proclamación y en la proclamación de la preeminencia de Cristo. Cristo quiere que cada uno de nosotros busquemos estar involucrados en el ministerio que Él está haciendo aquí y alrededor de todo el mundo. Eso es lo que Pablo está apuntándonos a hacer mientras está esa lista de nombres. Esas personas quienes son parte del ministerio eficaz de la iglesia, quienes están entregando sus vidas para que Cristo, el nombre de Cristo, sea magnificado. Que Dios bendiga a ti y a mí mientras busquemos hacer eso esta tarde. Amén. Señor, te damos gracias por el ánimo de tu palabra. Somos tan agradecidos que tu palabra trata con personas verdaderas y situaciones verdaderas que son muy bien conocidas por nosotros. No los nombres y caras de esas personas, sino las situaciones en que se enfrentaba, las dificultades en que estaban, los desánimos que los llegaron, la necesidad de ser consolados Señor, no hay duda que hay mucho más trabajo de evangelio que necesita sucederse. Hay muchos billones de personas quienes no conocen a Jesucristo. Y Dios, nuestro deseo es que el nombre de Cristo sea engrandecido, que su nombre sea preeminente, sobre todo que su reino, su autoridad, la gran salvación que Él ha logrado sería conocido y proclamado hasta los fines del mundo. Así que a tal fin, pedimos que nos ayudes a seguir adelante en el ministerio que Cristo hizo, en el ministerio que los apóstoles, el apóstol Pablo siguió adelante, que los otros apóstoles realizaron, el ministerio de invertir en personas, de ver a gente transformada desde pecadores, muertos en sus pasos y pecados, a ellos quienes son eficaces y trabajadores del evangelio. Señor, tú nos has dado dones de varias formas, y algunos aquí esta tarde que pueden ser como Lucas, con habilidades prácticas que pueden entregar y utilizar para tu honor y tu gloria. Pedimos, Señor, que tú les darías ánimo mientras hagan eso. Edifica a otros, Señor, pedimos, quienes están tomando pasos para alcanzar gente con Cristo, el nombre de Cristo. Y luego también, Señor, pedimos como una iglesia que tú estarías usando a nosotros para ver a hombres enviados al ministerio del evangelio. Te damos gracias por el privilegio que es tener algunos hombres en el seminario en estos días, y pedimos por tu bendición sobre ellos. Y pedimos, Señor, que tú estarías levantando jóvenes adicionales en nuestra congregación, quienes serían edificados, entrenados aquí y en otras partes para salir predicando tu palabra y sirviendo a la iglesia. Pedimos todos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.